en Audi y con el sindicalista que se bajó de su jet privado. Se saca una selfie con iPhone y sus roles le marcan que es hora de seguir la lucha contra la pobreza y el desalmado capitalismo. Y vos llegaste en un micro sin calefacción ni refrigeración, te dan un bono por participar, un chori y un tetra, y te vas cantando combatiendo al capital. ¿No tenés sensación de ser un pelotudo importante, viejo?
Café Prensa.
De la mañana, 51 minutos. Estamos ya en la última parte de nuestro programa Café Prensa y bueno, vamos a continuar en estos últimos minutos charlando con el intendente de Las Talitas, Carlos Nájar. Carlos, ¿cómo ves el panorama a nivel nacional? No digo, se viene otro contexto electoral en unos próximos meses.
Sin duda alguna, el peronismo tiene cierta característica que cuando define candidatos en columna y va, digamos, y actúa como frente. Entiendo que el próximo candidato o la fórmula presidencial va a salir netamente de un consenso. Uh-huh. Se va a buscar en esa futura fórmula tener los espacios, digamos, sólidos del bloque duro que hoy existe dentro de lo que es el peronismo, que encabeza la vicepresidenta Cristina Kirchner, con un otro candidato que no necesariamente es ella. Yo hablo de espacio político.
Sí.
Que representa, y es más, creo que ella ya manifestó que no iba a ser, o que no lo sería, y un bloque y la fórmula estaría integrada por otro espacio, digamos, dentro de lo que es el peronismo, que pueda representar y conjugar los intereses del trabajador, del capitalismo, del empresariado, ante lo cual es necesario establecer esos vínculos. Entonces, en ese amalgama de unión, sin duda alguna, el oficialismo actual, el peronismo, va a tener una posibilidad de, en base al consenso, de ser una opción real con muchas oportunidades de ser gobierno nuevamente en base al trabajo. Cuando uno observa lo que está pasando en Latinoamérica, ve claramente que la tendencia es ese, no es volver al capitalismo neoliberal que nos trajo la gran deuda que hoy se está pagando y que hoy está lamentablemente condicionando las acciones de gobierno del presidente o de cualquier presidente que fuere, ¿no? Uh-huh. O sea, el condicionamiento de la deuda es tremendo y parecen desentenderse los que ocasionaron esta deuda de esta problemática. Cuando uno observa la política internacional o de la región, observa claramente que el proceso va a ir saneando esa grieta internacional, porque muchas veces creemos que pasa solamente en Argentina. Lo mismo está pasando en cada país, desde México hacia abajo, en todos los países está pasando un fenómeno similar de esa famosa grieta, en donde tenemos un espacio capitalista y el espacio en donde predominan los intereses, digamos, de la propia del propio país.
¿Le preocupa, por ejemplo, el crecimiento de figuras como la de Milei?
Es un crecimiento que ha llegado simplemente desde el show del espectáculo, pero que electoralmente no ha logrado afianzarse. No hay que subestimar nunca al vecino o al ciudadano. Yo creo que es un personaje de la política de color que ha logrado ser un showman dentro de lo que es la política con un... Desconozco si es su vida, es la, uh-huh, la que se percibe a través de sus declaraciones y sus medios. Uh-huh. No sé si es él o un personaje, pero cuando lo llevamos directamente a la arista electoral, bueno, vimos lo que pasó en las elecciones provinciales en Neuquén, menos del 9% de votantes, en donde realmente ahí el ciudadano o el vecino transformado en votante sabe a quién votar y sin duda alguna elige proyectos reales. Mm. Cuando uno ve, tiene un fuerte desarrollo de marketing político, pero con mucho vacío estructural. Es mi observación, digamos, fue lo mismo, a ver, por ahí lo hablamos de Milei, recuerden cuando lo medían a Marcelo Tinelli,
sí.
Pasó exactamente lo mismo, digamos, cuando veían la intención de voto caía estrepitosamente, a menos de dos dígitos siempre. Bueno, estos son fenómenos de ese estilo, de esa magnitud, así lo entiendo, digamos.
O sea, en definitiva no le tiene miedo, digamos.
No, yo no
miedo
lo veo.
Electoral, digo.
Yo no lo veo como una opción política, en realidad. Uh-huh. Yo lo veo como un personaje. A ver, con todo el respeto, sí, como un showman de la política, uh-huh. que es un personaje, una persona pintoresca o distinta con su forma de ser, pero que digamos no se va a transformar en realidad, o sea, con el mayor de los respetos entiendo, uh-huh. entiendo lo que son las personas y separando lo que son las cuestiones personales. Se me vienen muchos fenómenos de eso como vivimos en la provincia que
Buzzi persona... acá, por ejemplo, en Tucumán.
Buzzi, uno observa cómo va mutando el discurso, tiene un discurso muy demagógico respecto a lo que la gente dice, pero que no se puede cumplir con las, claro. con las prerrogativas o con la propuesta que lleva adelante. A ver, sin entrar en discusiones, pero a cuestiones de tecnicismo, la aportación de armas de fuego. Son políticas nacionales, ningún gobernador lo puede hacer, no se lo puede hacer en la legislatura de la provincia, no se lo puede hacer en las intendencias, no se lo puede hacer en los consejos, no se lo puede hacer desde las leyes de la provincia.
Es humo, entonces.
Pero esto, yo no te estoy hablando, ni siquiera te estoy hablando de que eso es legislación nacional. Uh-huh. O sea, no podés, el registro de armas es un registro nacional de armas de fuego. Uh-huh. ¿Quiénes pueden portar y quiénes pueden? Son políticas nacionales. O sea, no está dentro de los parámetros. Uh-huh. En su momento fue el ejército sí, el ejército no. Yo siempre digo, vamos a correr, hay que correrlo, dar las proyecciones, por ahí nos damos cuenta. El ejército en las calles. ¿Cuántos efectivos del ejército hay en la provincia de Tucumán?
Claro.
150 efectivos. Dividilo como quiera.
Claro.
Trata de darlos en guardias de tres turnos. Y te das cuenta que hay en el oeste nomás 42 comunas, 11 municipios, ya no te alcanza en la situación de no te quiero entrar ni siquiera en decirte por qué no.
Claro.
Hoy estamos en el mundo de Internet donde podemos tener acceso a mucha información. Veamos de dónde provienen las armas que son utilizadas por los grupos delictivos en Panamá. El 70% de las armas, ¿de dónde salen? De Estados Unidos, donde tiene desregulado. Uh-huh. Hoy, en Estados Unidos, los jóvenes, hay una gran movida de jóvenes para impulsar la ley contra el rifle, con políticas contra la asociación del rifle, sí. que implica la venta de armas de fuego. Y son jóvenes que ni siquiera votan, pero que han sufrido las problemáticas. Te estoy hablando de cosas reales. Uh-huh. O sea, ¿dónde han impactado la problemática de la aportación irrestricta? En los jóvenes. Se han terminado por algún problema tomando situaciones dentro de las escuelas donde han fallecido muchísimos chicos, que desde los... Bueno, estas son las realidades de los lugares donde tienen esta problemática y hay fuertes intereses económicos detrás de la venta de armas en forma irrestricta.
Sí, nos queda claro ese tema. Bueno, desgraciadamente se nos va el tiempo, porque estamos ahí.
Sí, estamos a dos minutos de las 12.
Bueno, pero tiene regalo el intendente.
Exactamente,
¿no?
Le vamos a dar un obsequio. Uh-huh. Del
un obsequio de la producción de
Café Prensa.
Creo
que es el primero que tiene de nuestro programa.
Lo puede abrir porque está a través del streaming, lo está viendo la gente. Ahí va a tener el obsequio, que seguramente lo va a usar, o ahora
sí,
o
claro.
después.
Y después lo esperamos para otro programa y podemos seguir charlando.
Me comprometo a tenerlo, si la gente así lo decide, en mi despacho en la legislatura de la provincia de Tucumán, en este próximo 14 de mayo, dentro de lo que es el... Este acople dentro del oficialismo, en la sección electoral oeste, la lista 825, Proyecto uh-huh. Tucumán, que me toca y quiero agradecer a mi compañero, a Carlos Galía, que uh-huh. me está apoyando dentro de esta lista que la encabezo y que pensamos de la misma manera, en desarrollar políticas claras de lo que hicimos tanto en Lules como hicimos en las Talitas, pero promover no tan solo para la sección electoral oeste, porque cuando se legisla para la provincia de Tucumán.
Seguro.
Tratar de llevar este modelo de gestión a la provincia de Tucumán y trabajando a la par de cada uno de los integrantes de los que han tomado decisiones políticas que integran en la sección electoral oeste, en todos nuestros candidatos, vamos a armar un gran equipo que el punto de partida va a ser el 15 de mayo. Ese es nuestro compromiso. Seguir trabajando territorialmente, no abandonando, no somos una sociedad de hecho, por un acto político, sino que vamos a llevar este modelo dentro de un bloque político en la futura conformación de la legislatura.
Carlos Nájar, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes como siempre.
Y gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado acompañándonos en este sábado, bueno, en donde hemos tenido muchísimas voces de protagonistas. Nosotros los esperamos el lunes en el Café Prensa Semanal a partir de las 6 de la mañana. Y gracias a todos los medios que se han sumado, por supuesto, también para retransmitir nuestro programa. Será hasta el lunes, Russo.
Así es, el saludo grande a toda la audiencia, muchas gracias por estar del otro lado y bueno, Sterman no me jugó nada para el River Boca, por lo menos. Ah, el asado me jugó.
Ahí está.
El asado para todo el equipo, menos para el operador que no me invitó.
Ahí está el asado. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos el lunes.
Usted está escuchando Café Prensa.